comenzaron el 12 de noviembre y se realizó el 13 de noviembre. Ahora vamos a conversar sobre eso, porque como él nos decía, falta 25 días para que se cumplan 25 años de ese acontecimiento tan importante. General, muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, recordemos un poco realmente, porque yo creo que es una página de nuestra historia muy positiva, que en ese momento fue dramática para ustedes, pero que creo para la historia de la democracia es muy buena, hay que recordarla. Creo que, como digo, es un gesto muy importante para las Fuerzas Armadas, que en ese momento estaban en gran parte vinculadas al régimen de Fujimori y Montesinos. Cuéntenos, porque la idea surge del general Salinas y de usted mismo, ¿no? Creo que fueron las dos primeras personas que se dan cuenta de lo que estaba ocurriendo a partir del golpe y ven qué pueden hacer. Cuéntenos cómo se gesta, cómo surge la idea, ¿no?
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de recordar algo que en verdad está ya en la historia del Perú. El movimiento 13 de noviembre nace producto del golpe del 5 de abril de 1992, perpetrado por el gobierno que había sido elegido democráticamente, el señor ingeniero Alberto Fujimori, malamente influenciado por un asesor que había sido expulsado del ejército, que había estado preso por haber falsificado documentos oficiales. El 5 de abril, para los militares, para nosotros los militares, era una fecha de una recordación muy especial, porque recordemos que el 5 de abril de 1879 un país del sur nos declaró la guerra. Entonces esa fecha tenía un significado muy militar. Al proclamar un golpe de Estado contra la democracia el 5 de abril de 1992 fue considerado por muchos de nosotros como una traición a ese recuerdo. Es más, en 1980, al pueblo devolverle el gobierno al arquitecto Fernando Belaúnde, reivindicó la democracia en ese estadista. Y si bien no hubo ningún acuerdo oficial, pero la idea de los militares que habíamos vivido esa etapa, algunos como escolares en el 48 con el golpe del 3 de octubre de don Manuel Laudería, y el 3 de octubre del 68, 20 años después, una revolución militar. Había prácticamente un acuerdo tácito para que nunca más en el Perú haya golpes de Estado. Jamás los militares debían nuevamente intervenir el Estado, violar la Constitución. Producido el 5 de abril, comenzaron una serie de reuniones, una serie de opiniones. En el campo en que estaba yo, conociendo al general Salinas desde cadete en el año 56, éramos de la misma arma de infantería, y además hubo la oportunidad de que él conversara temprano con el vicepresidente, el ingeniero Máximo San Román Cáceres, quien había sido reconocido acá, nada menos que en el Colegio de Abogados, como presidente constitucional. Le había prestado juramento en ese acto, donde estuvieron presentes muchos políticos, inclusive representantes del Congreso, diputados, senadores que habían estado en el Congreso y fueron expulsados del Congreso producto de ese golpe de Estado. Comenzaron una serie de conversaciones, oficiales retirados, oficiales en actividad, políticos, personalidades, y comenzó a gestarse la idea de hacer algo para recuperar la democracia. Ustedes recordarán, como juristas que son, usted sobre todo, doctor, comenzó coordinaciones del gobierno ya espurio con la OEA y se gestó el Congreso Democrático,
¿no? El CCD, ¿no?
El CCD, ajá, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se buscaba con la elección de ese Congreso democrático, confirmar ese golpe de Estado en el Perú mediante un fraude, mediante una pantomima de elecciones. Muchos políticos se prestaron a ejecutar ese Congreso Democrático, otros se negaron. Los que se negaron estaban con nosotros, casualmente. Y por eso es que el doctor Boreo Dría, muchos políticos, el doctor Luis Alberto Sánchez, la doctora Marta Mercedes Cabanillas de Lapra, el ingeniero ya difunto Salinas, y una serie más de otros políticos, periodistas, de caretas, de Oiga en esa época, mi homenaje al difunto director de Oiga, Francisco Igartúa.
Y era un grupo también numeroso de oficiales del ejército, porque no serían como los
50. Del ejército habíamos muchos oficiales, sí, que claro, habíamos sido pasados al retiro arbitrariamente en meses anteriores,
sí,
¿no? Y había muchos oficiales en actividad también.
Entonces planifican el asunto y comienza el...
Comenzamos a cambiar ideas, comenzamos a planificar, porque esas cosas hay que planificarlas, ¿no? Avanzaban los días, avanzaban los meses, se acercaba ya la fecha de las elecciones para el Congreso Constituyente Democrático. Entonces se tomó ya la decisión, especialmente con el ingeniero Máximo San Román. Con él se coordinaban las acciones y con otras personas también, porque había que cuidar mucho el secreto.
Por supuesto.
Había. Fatalmente.
Pero, o sea, el plan era detener a Fujimori, a Hermosa.
El plan operativo contemplaba, en principio, tomar preso al ingeniero Fujimori, tomar preso a Hermosa Ríos, tomar preso a Montesinos y parte de la cúpula que gobernaba en ese momento. Y restituir,
claro,
restituir el gobierno, dándole la presidencia en ese momento al ingeniero
San Román,
claro, ¿no? Convocar inmediatamente a elecciones para elegir un nuevo Congreso, porque reabrir el Congreso anterior significaba que vuelvan los malos y los buenos.
Claro.
Entonces, lo mejor era realizar un proceso electoral que garantizara un nuevo gobierno democrático. Desgraciadamente, pues hubo un traidor, un infiltrado.
¿Qué pasó ahí? Porque siempre se habla que hubo una persona, hubo gente que y por eso que decidieron ya no hacerlo ese día, sino postergarlo. ¿Qué pasó?
Bueno, el 12 de noviembre en la noche estuvimos reunidos primero en un departamento en San Isidro, porque nos habíamos venido reuniendo en otra casa en Surco, y los contactos nos anunciaron de que en el RIMAC se había alistado completamente la división blindada que existía ahí. Todavía no sabíamos los movimientos del presidente en esos momentos. Entonces, después de una evaluación real de cómo se podían producir hechos graves, uh-huh, entonces más o menos a medianoche se decidió cancelar el movimiento porque se constató que había habido un soplo.
¿Algún momento
se logró determinar quiénes eran o quién era?
¿Cómo?
¿Se logró determinar en algún momento quiénes,
sí,
o quién había sido?
Se logró determinar.
¿Y era parte del grupo que había estado con usted?
Dos o tres personas, ¿no? Porque, uh-huh, por ejemplo, había un comandante que estaba en la división blindada,
uh-huh,
que era jefe del batallón de tanques, que quien debía estar a nuestro lado.
Claro.
Porque para fuerza, pues, los tanques, ¿no?
Claro.
Sí. Y él estaba ya también alistado en las fuerzas que iban a salir, cosa que nosotros evaluamos de que se estaba alistando algo para contrarrestar el movimiento. Después nos enteramos del viaje del presidente Fujimori a la embajada de Japón,
pues, o sea, esa noche. Con un coraje increíble se metió.
Sí, sí. ¿No?
No se fue a Palacio de Gobierno, ¿no?
Ustedes recordarán, que sí, casualmente en la revista Caretas, a los 2-3 días, sacó un audio. Sí. Donde está grabado, eso es histórico también, ¿no?
Sí, claro.
Está grabado todo lo que se habló en esa, en ese momento, entre Montesinos, entre Hermosa, entre Fujimori, ¿no? Ese audio demuestra cómo se utilizaba el poder en ese momento, ¿no? Ordena, tómalo a Salinas, anda a la casa de Obando, ¿no? Y decir, tengo fuerzas para hacer esto. Montesinos tenía fuerzas, eso lo dice, ¿no?
Sí, me acuerdo.
Montesinos tenía fuerzas, yo tengo fuerzas, no hay problema, mi general, mando detenerlo a Obando ahorita en su casa, chorrido, ¿no? Efectivamente, nosotros, algunos oficiales en la reunión que teníamos ahí en la Panamericana, cerca de Chorrillos, que era un taller de mecánica de un amigo, de un compañero, parte del grupo, le dimos mayor importancia, ¿no? Seguimos conversando, seguimos discutiendo acciones a tomar inmediatamente después de esos días. Y el tiempo corrió, pues, 2-3 de la mañana, 3:30, cuando de repente estábamos ahí afuera ya para retirarnos a nuestras casas, y aparece una patrulla militar en camiones disparando. Entonces algunos nos quedamos tranquilos, otros, como el general Salinas, como estaba en una camioneta blindada, él hizo su apreciación y partió, y fuimos testigos los que estábamos ahí cómo lo persiguieron disparándole, y después esa camioneta fue revisada y tenía más de 40 impactos de bala. Evidentemente la camioneta era blindada. El general Salinas, de donde estábamos, se dirigió a entregarse en el cuartel general del ejército. Nosotros que estábamos, algunos de los oficiales que nos habíamos quedado conversando, fuimos detenidos. Ajá. Yo le increpé al comandante, que lo divisé y sabía su apellido, lo increpé y le grité que por qué disparaban, si él sabía quiénes éramos. Y él sabía quiénes éramos porque él había sido también parte anteriormente de estar de acuerdo con el movimiento. ¿No? Les habían dado la orden de que era un grupo de subversivos que estaba ahí en ese local. Por eso hubo gente civil que estaba mirando ahí todo lo que...
Y ustedes los llevan inicialmente al penal de Castro, ¿no?
No. Inicialmente, personalmente a mí y a otros, nos llevaron a Las Palmas.
Claro, ¿no?
Al cuartel de la, claro, DIFE, sí, que se llamaba en ese momento, la División de Fuerzas Especiales. Nos llevaron ahí como las 4 o 5 de la mañana del 13 de noviembre, RBC, un día viernes. Yo estuve aislado 10 días y medio.
Claro, en esa parte.
En ese,
sí,
cuartel. Sí, sí, 10 días y medio aislado.
Sí.
Solamente salía del cuarto donde estaba al baño. En una de esas salidas casualmente constaté con un oficial que nos cruzamos, que lo habían torturado. Lo denuncié, yo denuncié la tortura a 4 oficiales. Salió en Caretas también. Uh-huh.
Claro, ahí, por eso decía, antes de ir a Castro, claro, creo que fue ya la parte de detención.
Como le repito, 10 días y medio yo estuve incomunicado.
Hubo torturas, ahí yo me acuerdo perfectamente.
A mí no me tocaron, sí, a mí no me tocaron porque no me iba a dejar tocar, ¿no? Ya. Pero a otros sí los tocaron, los torturaron, inclusive los llevaron a otros sitios, al Servicio de Inteligencia del Ejército, al Callao, los llevaron a un cuartel, ¿no? A 4 oficiales que denunciaron, ¿no?
Yo me acuerdo.
Más o menos... 10 días y medio tuve contacto por primera vez con mi esposa, con mi abogado. De ahí vino ya interrogatorios de oficiales en actividad. Y a los pocos días se publicó en El Peruano una ley con fecha posterior, anterior al 5 de abril, pero que había sido fabricada especialmente, donde se permitía que oficiales del ejército fueran internados en cárceles públicas, cuando, claro, normalmente antes siempre
había los penales militares.
Estábamos en cuarteles bajo,
claro,
el control de la policía militar.
Ajá.
Y nos llevaron pues a Castro.
Eso me refería, claro.
Nos llevaron a Castro, donde estuvimos desde el 12 de diciembre hasta el 24 de diciembre, donde la presión de la opinión pública, la prensa, donde la presión de los excomandantes generales del ejército, presionaron, y el 24 de diciembre de 1992, en la tarde, fuimos trasladados de Castro Castro al cuartel Bolívar del Pueblo Libre. Uh-huh. Ahí nos juzgaron, ahí nos condenaron.
¿Bajo qué cargos, general? ¿Qué cosa le
El cargo fue sedición, intento de homicidio, uh-huh, porque ellos inventaron un documento que decían que yo lo había hecho, lo cual era mentira. Nunca lo vi. Intento de asesinato. Y después fuimos trasladados al Real Felipe. Uh-huh. En total estuvimos 2 años.
2 años, claro.
7 meses y 3 días. Casi 1000 días presos por defender la democracia.
Pero como usted decía, general, y buenos días, no había tenido la posibilidad de saludarlo hace un ratito, gracias por haber venido. Y como decía Ernesto, es un honor realmente tenerlo aquí y recordar con ustedes esta etapa, digamos, tan importante, tan significativa, pero tampoco expuesta cuando se discuten los temas de la defensa de la democracia en los últimos tiempos, ¿no? Porque sí, parecería que la lucha por la democracia comenzó hacia finales del régimen de Fujimori y se conquistó hacia el 2000-2001, sí, y de ahí en adelante tenemos lo que tenemos cuando esto se dio. Pero yo quisiera, porque acá también hay unos oyentes que nos escriben y nos preguntan lo siguiente: ¿por qué, si hubo oficiales valientes como ustedes, además tan convencidos y tan arraigados en el sistema democrático por los antecedentes de nuestro país y las dictaduras que habían ya sucedido, por qué también había de los otros que muy rápidamente se alinearon con Fujimori y Montesinos, sin Montesinos ser ni siquiera ningún, digamos, mando militar o ni formalmente tener algún cargo que pudiera tener ese nivel de posibilidades de manejar las cosas como de hecho las manejó? ¿Por qué Nicolás de Barrio Hermosa y otros con él rápidamente se auparon o se juntaron a Fujimori en esta dictadura que ejerció después?
Bueno, ese es un análisis que personalmente considero que todavía no se ha terminado de hacer. Uh-huh. Esperemos que ahora que se cumplen 25 años de la actitud que tuvimos, el grupo que lo que hicimos, se termine de evaluar. Pero hay antecedentes. Los primeros antecedentes fueron cuando el Congreso le da facultades al gobierno para legislar sobre una serie de aspectos. Esos decretos legislativos que fabrica Montesinos, un grupo de políticos y supuestos congresistas, fueron emitidos más o menos a fines de noviembre del 91. Uh-huh. Y entre esos documentos está casualmente aquel que contemplaba ya que el presidente tenía la potestad de nombrar a los comandantes generales de los institutos armados y prolongar su permanencia. Montesinos ya había hecho un trabajo previo desde que entró el gobierno el 28 de julio del 1990. Yo en ese momento estaba de comandante general de una división en el norte, en Lobitos. Uh-huh. Y ya apreciaba pues que la cosa se iba politizando. Montesinos llegó a, es un término que han usado mucho los periodistas, de cooptar, uh-huh, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Al presidente. Hubo oficiales que le advirtieron antes de que tome la presidencia el 28 de julio de 1990, le advirtieron quién era Montesinos. Pero él no hizo caso porque ya con otras personas había manejado algunos asuntos políticos. O, claro, de, acuérdense ustedes, de venta de terrenos, en sí, sí, casas,
puestos, donde fuimos, donde Montesinos
había toda
una relación previa, sí, llamadas de tratos fraudulentos para favorecer
el presidente
a Fujimori.
Recuerden ustedes también que en una declaración, cuando le movieron el tema de Montesinos en coordinación con narcotráfico, por lo cual hasta ahora no se le ha juzgado ni, uh-huh, condenado, y ya están pensando en que va a salir libre, uh-huh, ¿no? Y le dijeron que era un abogado que estaba comprometido con narcotraficantes, y él dijo que había defendido y que había ganado experiencia en ese, sí, aspecto, claro, ¿no?
No, él dijo, es bueno tener a alguien, bueno, que es, conoce el monstruo por,
o sea,
dentro.
Que el presidente que pueda justificó esa actitud, sí, negativa de esa persona, ¿no?
Ahora, general, después volvemos a agarrar el hilo conductor de esto, pero Claro, la pregunta es, ¿y qué siente usted? ¿Qué siente usted cuando se habla de este indulto a Fujimori para que salga libre? ¿Qué siente una persona que se ha rebelado contra este golpe, que fue detenido? ¿Cómo ve? ¿Cuáles son sus impresiones, sus sensaciones?
El aspecto del indulto, yo personalmente lo veo desde un punto de vista netamente humanitario. Yo pienso que el presidente de la República tiene una atribución constitucional. Y si yo he servido cárcel por defender la Constitución, no esta, sino la anterior, ¿no? Pienso que el presidente de la República tiene que tener mucho tino para tomar una actitud que constitucionalmente la puede ejercer. Pero también me permito recordar que así como tiene esa atribución, también tiene otras. Por ejemplo, la primera atribución del presidente es cumplir y hacer cumplir las leyes. Y con nosotros, con parte del grupo hasta ahora, está cometiendo una injusticia tremenda al no cumplir una ley dada por el Congreso aprobada por insistencia en el año 2006. Estamos en el 2017 y no se cumple la ley. Entonces, si queremos tener tranquilidad en el país para que el país camine, si queremos reconciliarnos los peruanos, no se debe tomar un aspecto nomás, sino que se debe cubrir todos los aspectos. Yo quiero hacer presente en este momento, doctor, disculpa que te trate.
Por favor, con todo gusto. Sí, claro.
El día martes ustedes deben haber leído en La República el artículo del informante
de
Uceda, ¿no? Leer ese artículo es triste, doctor. Se trata de la situación que está atravesando el general Nicolás Hermosa Ríos. Con Nicolás Hermosa Ríos lo conozco desde el año 56 que entré a la escuela militar. Y es triste leer que un general, que fue comandante general del ejército, sea bien, sea mal, esté atravesando la situación que está atravesando. No sé si han tenido oportunidad de leer.
Sí, claro, completo, claro.
Pero es una situación que también, y hace pocos días atrás nomás su abogado, el doctor Nakazaki, dijo que iba a embarcarse en buscar el indulto
para el general.
Yo no sé si van a tener tiempo, por lo que he leído, no sé si van a tener tiempo.
Porque de la salud está muy deteriorada, ¿no?
No sé si van a tener tiempo de indultarlo.
Pero, ¿y esa es la situación, por ejemplo, la de Fujimori? ¿Usted cree que está?
Yo no sé si será igual. Ya. Pero, doctor, hay que pensar en varios aspectos. Ajá. Y usted es un jurista.
Sí.
Así como hay gente interesada en que lo indulten, políticamente hay muchos que están de acuerdo, hay otros políticamente que no. Y usted sabe quiénes están a favor y qué políticos quieren el indulto y qué políticos no. Pero también hay otros que quieren que ese señor se muera en la cárcel. ¿Y para qué quieren que se muera en la cárcel? Para irse contra el presidente actual, porque muchos políticos quieren traerse abajo al presidente actual. Están buscando maneras y estamos viendo que lo insultan, están viendo que un derecho constitucional que tiene de no recibir a una comisión ni ser enjuiciado por determinados delitos, si lo están forzando, ¿para qué? Para buscarle. Y ya lo han amenazado que lo van a acusar constitucionalmente apenas termine su mandato.
Sí.
¿No? Entonces, la situación política nos obliga a los que pensamos en el país a hacer un análisis muy exhaustivo de los pasos que se va a dar.
No, y al presidente actuar, general Soriano, con mucha serenidad en torno a un momento muy sensible políticamente que él tiene que haber entendido. Yo quisiera preguntarle también por otra cosa que nuestros oyentes preguntan y dicen aquí, ¿no? Si es que finalmente las Fuerzas Armadas en nuestro país, y han pasado 25 años de este gesto heroico que ustedes desarrollaron, pero también, digamos, más de 25 años de la instalación de una dictadura que lideró Fujimori y Montesinos, las Fuerzas Armadas de ese componente nocivo que favoreció o acondicionó la dictadura de Fujimori, ¿ya se ha desperjudicado totalmente o hoy tenemos todavía rezagos que, digamos, generan tensiones dentro de las Fuerzas Armadas que pueden de alguna manera servir como el manto de protección a algunos malos militares que propiciaron o estuvieron presentes en eso que Montesinos hizo en el ejército?
Yo no le puedo dar una opinión de Fuerzas Armadas, ni siquiera del ejército al cual he pertenecido. Son 26 años que estoy fuera del ejército, ¿no? Y si bien sigo la realidad a través de conversaciones, a través de medios periodísticos, pero últimamente, sobre todo, están pasando cosas que preocupan.
Por ejemplo,
el año pasado hubo una comisión que investigó sistema de ascensos. Los ascensos son una parte de la carrera militar a la que uno se dedica desde que ingresa a la escuela militar. Los ascensos fueron manejados en el gobierno anterior con intereses políticos. Y hay mucha gente retirada como yo, que bueno, tiene sus simpatías políticas, ¿no? Yo no sé si son simpatizantes de Montesinos, si son simpatizantes de Hermosa, si son simpatizantes de Fujimori, si son simpatizantes de tanto político, ¿no? Y los políticos siempre están detrás de los militares, unos para bien, otros para mal. Se critica mucho, por ejemplo, el antiguo sistema de que los ascensos tenían que, para los generales, ser confirmados por el Congreso. Yo fui confirmado en ascenso a general en 1989 por el Congreso. Nunca pisé el Congreso. Nunca fui a buscar a un político para pedirle su voto. Jamás. Porque sabía que tenía derecho. Había estado en zona de emergencia. Usted ha sido parte de la Comisión de la Verdad, mi estimado doctor. Usted no me ha investigado a mí. Yo estaba un año de jefe de Estado Mayor Operativo en Tarapoto. Nadie me acusaba a mí de ningún crimen. Nadie me acusaba a mí de estar coludido con narcotráfico. Así que
sí, pues,
esperemos que las Fuerzas Armadas sean lo que el país necesita de ellas. Democráticas, en bien del pueblo y cumpliendo las leyes y cumpliendo la Constitución.
No, y ojalá que a los 25 años de esto razonemos de la misma manera como con razón razonamos a favor de policías y militares que combatieron a Sendero Luminoso.